En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando la riquísima tarde de este domingo 7 de julio ya del año 2024. Y digo, está nubladito, a lo mejor en algunas partes ya está lloviendo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. No hace tanto calor, no hace frío. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a la vida, verdad? La invitación para que nos acompañe aquí en Jornada Deportiva, donde le vamos a presentar lo más importante del mundo de los deportes, iniciando por la goleada de Pumas 4-1 frente a León hoy al mediodía, en la continuación de esta jornada inaugural del torneo de apertura de la Liga MX. Y en cuanto termine Jornada Deportiva, es decir, a las 19:06, arrancará el último encuentro de esta fecha inaugural. Será en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa cuando Pachuca reciba al Monterrey, y entonces ya tendremos completita la jornada inaugural del torneo de apertura del fútbol mexicano. También hubo actividad en la Liga MX femenil, y es que las campeonas del Monterrey, las Rayadas, iniciaron con el pie derecho la defensa de su título al derrotar de visitantes 1-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc con gol de Cristina Burkenroth, y así pues Monterrey se encamina pensando en un posible bicampeonato. En el fútbol internacional le recordamos que después de la actividad del día de ayer, hay en receso domingo, lunes y el martes se reanuda la actividad para lo que sigue, que serán precisamente los cuartos de final, tanto en la Eurocopa como también en la Copa América, donde tendremos pues ahora sí que duelos interesantes. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, Argentina frente a Canadá a las 6:00 p.m. y el miércoles Uruguay frente a Colombia. Estas serán las semifinales del torneo de la Copa América, versión especial Estados Unidos 2024. Y también hablaremos con usted acerca de otros deportes. Por ejemplo, hay buenas noticias porque World Athletics, que es como algo así la Federación Internacional de Atletismo, informó el día de hoy a México que debido al reacomodo de lugares dispone de 2 plazas más para los Juegos Olímpicos de París 2024, que arrancan ya en 19 días. Una en los 100 metros planos y la otra en los 5000 metros, con lo cual se va a incrementar la delegación mexicana que irá a competir a estos Juegos allá en París. Por cierto que el equipo mexicano de natación artística, que ganó la medalla de plata en la prueba de rutina libre de la superfinal de la Copa del Mundo celebrada en Hungría, y pues sigue dando buenas cosas de qué hablar. Estados Unidos se quedó con el primer lugar y la presea de oro, mientras que el bronce fue para Canadá. En información de tenis, el español Carlos Alcaraz, campeón defensor de Wimbledon, clasificó hoy a los cuartos de final de este certamen tras derrotar en 4 sets al francés Hugo Hubert en la cancha central del complejo británico, mientras que el número 1 del mundo, Jannik Sinner, también avanzó a la siguiente ronda al superar en 3 sets al estadounidense Ben Shelton. Peloteros mexicanos que fueron elegidos para ir al juego de estrellas de las Grandes Ligas, hablamos de Isaac Paredes de los Rays de Tampa Bay y Jarren Durán de los Medias Rojas de Boston, estarán participando en este uno de los eventos más importantes de la temporada para el béisbol de las Grandes Ligas, el juego de estrellas 2024, y que se llevará a cabo el próximo 16 de julio, que será, si no me equivoco, el martes de la próxima semana, no de esta que iniciamos ya prácticamente, sino hasta de la otra, 16 de julio en el Globe Life Field de Arlington, Texas, y hay presencia de dos peloteros mexicanos. Hablar también acerca de lo que no son tan buenas noticias: a Checo Pérez le sigue yendo como en feria, está pues ya más que en un bache, en un profundo hoyo en la Fórmula 1. Hoy terminó en el 17º lugar el Gran Premio de Inglaterra, allá en Silverstone, donde el británico Lewis Hamilton fue profeta en su tierra y ganó la carrera, fecha 12 de la temporada de la Fórmula 1, seguido por el holandés Max Verstappen de Red Bull y el también inglés Lando Norris. Mientras que, insisto, Checo Pérez pues terminó hasta el 17º sitio. dice su equipo, dice Checo Pérez que se aprovechó, pues ya que había estado no tan buena su clasificación, a corregir algunas situaciones, a cambiarle varias partes al auto, con la intención de que pues ya estaba retrasado, aprovechar esta situación. Lo cierto es que en el Mundial de Pilotos Checo desciende un lugar después de haber terminado tan atrás el día de hoy, cae hasta la sexta posición ya de la el Campeonato Mundial de Pilotos con 118 puntos. Max Verstappen es líder con 255, Lando Norris segundo con 171 y tenemos el caso de Charles Leclerc con 150 unidades como tercer sitio. Pero el que la está pasando mal y en serio es en este caso el jalisciense Sergio Checo Pérez. En más de automovilismo, el piloto regiomontano Patricio Pato Howard del equipo Arrow McLaren consiguió hoy su segunda victoria de la temporada 2024 de la IndyCar al llevarse el triunfo en la carrera de Mid-Ohio tras vencer al español Alex Palau, líder en la clasificación general de los pilotos. Bien, pues este es un adelanto, estaremos hablando obviamente del empate que tuvieron las Chivas el sábado por la noche en su presentación ante Toluca, ante su gente, los abucheos en su momento para Javier Chicharito Hernández y la gente que no sale muy contenta, que digamos. Entonces estaremos escuchando también a su técnico, Fernando Gago, qué dice después de este arranque, y es apenas un adelanto de lo que escucharemos aquí en Jornada Deportiva, la invitación para que nos acompañe, pero sobre todo para que se tome la molestia y participe con nosotros, nos haga sentir que nos está escuchando en estos instantes allá en su radio receptor o en su teléfono, en su móvil, donde quiera que nos esté escuchando. Le enviamos un saludo y esperamos se ponga en contacto con nosotros, o es más, a lo mejor nadie nos está escuchando, ¿verdad? Esto ya lo vamos a comprobar a lo largo de esta hora en Jornada Deportiva, porque estamos totalmente en vivo. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, al pendiente de su comunicación en la línea telefónicas. También tenemos WhatsApp y Telegram. Usted se puede poner en contacto con nosotros con un mensaje de texto. El número es el mismo y cualquiera de las dos plataformas disponibles. WhatsApp y Telegram. 33 11 55 19 62. Los controles técnicos están a cargo esta tarde del ingeniero Roberto Álvarez, al pendiente del 11:50, y en este micrófono quien le saluda en nombre de todo este equipo, Manuel Trujillo Soriano, reiterando la invitación y el agradecimiento de estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos de inmediato con lo más importante del fútbol internacional este fin de semana y lo que viene ya pasado mañana, insisto, con la viene lo más importante sin lugar a dudas de los torneos internacionales, y bueno, ya le daremos detalles de esto. Mensajes, enseguida regresamos, es Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Le recuerdo líneas telefónicas a su disposición. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, para que nos acompañe y se quede con nosotros aquí en Jornada Deportiva. Bueno, saludos al veterinario. Está con nosotros por aquí, me dice Diego Ramos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Te saluda el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Ahora, ¿qué pretexto nos pone Checo Lozano? Y él le dice a Checo Pérez por los pretextos que pone también, en este caso, el Jimmy Lozano como entrenador de la selección. Ya ve usted que hay pretextos por los dos lados. Perdón, Checo Pérez dice, quisiera proponer algo. ¿Por qué en la Federación de Fútbol no hacen enojar a Ana Guevara para que se peleen con ella y ya no les dé apoyo a los seleccionados olímpicos? Igual, y así ganan oro y todos los torneos. Ya ves, las de natación que andan re bien. Saludos Diego Ramos, y qué bueno que nos estás escuchando en esta tarde de domingo. Pues sí, hombre, con guante blanco, y qué manera de decirle a Ana Guevara, mira, aquí están los resultados, con, sin o a pesar de la falta de tu apoyo. Le han tenido que sacar la ayuda las integrantes de la natación con demandas, y se van hasta un juez, y la mayoría, los que han presentado este tipo de demandas, le han sacado el apoyo. ¿Para qué tanta? El dinero se lo gastan en otras cosas en lugar de apoyar a nuestros deportistas. Pero bueno, en fin, Pues así ha sido y ha estado caracterizada esta administración de Ana Guevara, que no tiene muy contentas a los deportistas, a pesar de que ella fue deportista, pero tiene la bendición y el apoyo del mandamás en nuestro país, y pues con eso está cobijadito ahí su accionar. Aquí lo bueno para el deporte de nuestro país, y mire usted, voy a iniciar con esto precisamente, es que el día de hoy hubo un reacomodo del cual se ve México beneficiado, y me refiero a lo que sucede con World Athletics. Lo que antes era la Federación Internacional del Atletismo, y que ahora se llama World Athletics, informa a México que debido al reacomodo de lugares, dispone de dos plazas más para los Juegos Olímpicos de París 2024. Una de ellas en los 100 metros planos y la otra en los 5000 metros, ambas en la rama femenil. Por lo tanto, se suman a la delegación azteca Cecilia Tamayo, que tengo entendido ya tenía su boleto, pero pues ahora se reitera y es en la prueba reina del atletismo, y Alma Delia Cortés en los 5000 metros. En el atletismo serán 18 los mexicanos que participarán en las pruebas de pista, de campo y de ruta. 18 en total los atletas que estarán presentes de nuestro país allá en los Juegos Olímpicos de París, y esto con pues el reacomodo que se está dando, y se incrementa pues el número de mexicanos presentes en los Juegos Olímpicos de París. Ya están a la vuelta de la esquina realmente estas competencias. Estamos hablando de que pues será el día 26 de este mes cuando se estén ya iniciando las competencias. Muy bien. Bueno, pues continuando con esto de los deportes olímpicos y los preparativos, tenemos también, por ejemplo, que el equipo mexicano de natación artística gana la medalla de plata en la rutina libre de la superfinal de la Copa del Mundo celebrada en Hungría. Estados Unidos se queda con el primer lugar y la presea de oro, mientras que el bronce fue para Canadá y México, reitero, la plata. La selección mexicana de natación artística o nado sincronizado, como anterior se le llamaba a esta prueba, está integrada por María Fernanda Arellano, Regina Alférez, Itzamari González, Joana Jiménez, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino, Pamela Toscano y Nuria Diosdado. Sueñan ellas con presea olímpica en París, pese a la falta de apoyo pues de la Comisión Nacional del Deporte. Y al menos han andado por diferentes partes del mundo con muy buenos resultados. Han conseguido medallas en la mayoría de los lugares en los que se han presentado, y creo que esto pues es para presumir y realmente para destacar, insisto, cuando pues a pesar de la falta de el apoyo, que no ha sido, y después se presume y dice, no, es que sí se les ha entregado tantos millones, y pues es que alguien tiene que pagar de alguna manera las giras, los campamentos que hacen, y ahí es donde le ha entrado ya más por obligación que por dedicación la Comisión Nacional del Deporte, y más a fuerzas que a propósito, ¿verdad? Pero en fin, ahí lo vamos a dejar y esperemos que haya buenos resultados en esta disciplina, porque ellas creo que están haciendo su trabajo. Bueno, vamos con el fútbol internacional. Le comentaba yo acerca de los dos torneos que tenemos en estos instantes en el plano internacional. Uno de ellos es la Copa América y el otro la Eurocopa de fútbol. Recordarle que en la fase anterior de esta Copa América, que fueron los cuartos de final, Argentina empató 1 con Ecuador, pero en los tiros penales Messi falló 1. Argentina logró por imponerse 4-2. Venezuela y Canadá empataron a 1, y en la serie de los tiros penales, Canadá se impuso 4-3 a los venezolanos, que venían haciendo un buen partido. De esta manera, Argentina se cruza con Canadá. Argentina sigue siendo el gran favorito para ganar esta Copa América. Y en la otra serie, Colombia goleó 5-0 a Panamá. Tremenda goliza, sin lugar a dudas, fue en el tiempo regular. Y Uruguay y Brasil empataron a 0, pero ya en la tanda de los penales, Uruguay, que jugó gran parte del encuentro con un hombre menos, goleó derrotó en este caso, porque fueron penales desde los 11 pasos, 4-2 a Brasil. Y el cruce queda Colombia frente a Uruguay. Yo para mí, o sea, según mi pronóstico, sería Argentina contra Uruguay, pero no debemos descartar que Colombia puede vencer a Uruguay y que se puede convertir en rival de Argentina. Y entonces, si es así, Argentina estaría disputando el título frente a Colombia. Canadá creo yo que tiene posibilidades porque ningún partido se pierde ni se gana antes de disputarse, pero para mí el favorito en esa llave es Argentina, entonces lo estoy dando como ganador y para enfrentar ya sea Colombia a Uruguay en la gran final de esta Copa América. De México ya ni hablamos porque usted ya sabe que lo eliminaron en la fase de grupos al principio. Vámonos y sin boleto de regreso a la selección mexicana de fútbol. Bueno, así las cosas entonces en cuanto a la Copa América y para darle algunos detalles de la Eurocopa, este torneo de Europa también de los más importantes que tenemos este verano, pues recordarle a usted los partidos que vienen, las series en las que ya se está peleando un boleto para estar presente en la gran final. En las semifinales que están programadas para el martes y miércoles, de igual manera que en la Copa América, el martes primero tendremos el duelo de España contra Francia. A la 1:00 p.m, tiempo del centro de nuestro país. Hagan sus apuestas. Yo considero, creo que España tiene más argumentos futbolísticos, pero uno nunca sabe en esto del fútbol. Igual Francia nos puede dar el campanazo, pero quien ha hecho mejor las cosas es España, y después de haber eliminado al campeón, digo, al anfitrión de esta Eurocopa que fue Alemania en la fase anterior, para mí es favorito España, que estará enfrentando entonces el martes a la 1:00 p.m. a los franceses. En el otro frente, Países Bajos contra Inglaterra, por nombre, será Inglaterra quien llega con favorito, pero es un equipo que, caray, a veces desespera porque cree uno que puede dar más, tiene elementos, tiene futbolistas para dar más, pero Inglaterra no se despeina, siempre va haciendo lo mínimo indispensable, y si eso le alcanza, vea usted en la fase anterior, empató 1 con Suiza, ya en los penales derrotó 5-3 a los suizos, y por eso es que va a disputar la serie ante Países Bajos, que por su parte Países Bajos derrotó 2-1 a Turquía. Entonces estos son los cruces que tenemos para martes y miércoles de esta próxima semana, y ya los ganadores pues estarán sacando boleto para disputar el título el próximo fin de semana, y así habrán terminado dos de los torneos más importantes a nivel selección que tuvimos en este verano, tanto allá en el viejo continente como también por acá de este lado del charco en los Estados Unidos. Bueno, algunas llamaditas, dice por acá José Manuel Vázquez, tocayo. ¿Pueden explicar los resultados de la Liga MX? ¿Cómo quedaron este fin de semana? Gracias. Sí, José Manuel, pues más que explicarlos, te vamos a dar a conocer los resultados que se han registrado hasta este momento y que ya solamente queda un partido para completar la jornada inaugural del torneo. Un poquito más adelante, si nos permites, vamos a retomar el tema del fútbol local y ahí vamos a desmenuzar los resultados que van con empate del Atlas, con empate de las Chivas, derrota del América, hoy goleada de Pumas frente a León, y ya te daremos todos los resultados ahí con los numeritos de cómo van las cosas hasta este momento. Nada más vámonos por partes. Carmen Herrera Vázquez de la zona industrial, saludos Manuel, no estás acá, te estoy, no estás solo, acá te estoy escuchando, estoy haciendo labores de casa, gracias y buenas tardes. Mire Carmen, qué bueno que nos está escuchando, que se acompaña de Radio Metrópoli y que anda en las labores típicas del Real Mandil. Ponga allí a su esposo, no tiene esposo, ¿quién le ayude? Acuérdese que aquí tenemos y fomentamos el Real Mandil, que es un grupo de caballeros que suelen, pues ahora sí, que contribuir con las labores de mantenimiento y preventivas en el hogar. En un principio, cuando iniciábamos con esta campaña del Real Mandil, nos habló un ingeniero, que no recuerdo ahorita su nombre, y dice, no digan así, es que yo también le entro pues aquí a los quehaceres, pero se escucha muy feo. Pues decir, imagínate que te pongan a lavar los trastes y los quehaceres, mejor digan labores de mantenimiento y preventivas en el hogar. Se oye más pomposo y a lo mejor hasta se animan más por ahí, ¿verdad? También a contribuir. Bueno, así las cosas y gracias por estarnos sintonizando. También nos mandan un video por acá. Gracias por su por la intención y le recuerdo que de preferencia comentario a través de cualquiera de estas dos plataformas, ya sea el Telegram o el WhatsApp, para poderle atender. Y como siempre, nunca falla mi estimado Rogelio Granados, él nos escucha allá en Long Beach, California, y se da tiempo para enviarnos aquí a todos los personajes de Plaza Sésamo, él le va a Chivas, nos manda el logotipo de Chivas, envía saludos pues a todos por acá, y lo cual se agradece y lo reiteramos, lo regresamos también de aquí para allá. Bueno, en otros deportes, antes de ir a la pausa comercial para regresar ya con el ciclismo de Ramón García. O mejor tenemos ya la pausa, mi estimado Robert, sí, ¿verdad? Vamos mejor a la pausa y regresamos rapidito con Ramón García, con su historia de este domingo. Lo vamos a escuchar a continuación. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación y para los radioescuchas que estaban al pendiente y querían escuchar otra vez a Ramón García, vamos a escuchar su comentario, su participación de este domingo con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Adelante.
Pues amigos, se ha cubierto la primera de las 3 semanas que dura la Tour de Francia. Lo más relevante es que Mark Cavendish superó el récord de etapas ganadas en el Tour de Francia al sumar 35 por 34 que obtuvo Eddy Merckx. Y bueno, todo pinta para que el ciclista de Eslovenia, Tadej Pogačar, haga el doblete, o sea, ganar el Giro de Italia y la Tour de Francia. Atrás de él está Remco Evenepoel, un ciclista que suele tener un mal día y todo se va al traste. Atrás de ellos se encuentra el danés Jonas Vingegaard, campeón defensor, quien realmente sorprende. Y digo sorprende ya que meses atrás, durante la vuelta al País Vasco, sufrió una gravísima caída donde se rompió la clavícula y varias costillas, además de una contusión pulmonar, caída que le pudo costar la vida. Como lo que le acaba de ocurrir el día de ayer durante la Tour de Austria, donde perdió la vida el joven de solo 25 años, André Drégé, ciclista noruego, quien al ir bajando durante la penúltima etapa sufrió una caída. Este año han habido demasiados accidentes. Me pregunto yo, ¿no será que hay mucha presión por los dueños de equipos? Porque solo basta ver los sueldos. Pogačar gana 6 millones de euros y Jonas Vingegaard gana 4. Y digo esto porque antes, que no éramos tan enamorados al dinero, ocurrían cosas que la mayoría lo ignoran. Rafael Vaca gana su segunda vuelta a García Balseca en 1957. Después de esto se iría con su amigo y compañero Ángeles Zapopan Romero a iniciar un negocio de bicicletas allá a una ciudad del Pacífico. La vuelta estaba en un receso. Se reanudaría 3 años después, en 1960. Se cuenta que prácticamente obligaron a Vaca a correrla, argumentando que era el actual campeón. Don Raimundo Rodríguez me contó en una ocasión que se vino a Guadalajara a tratar de ponerse en condición, cosa que no logró. La historia de Vaca durante la 10ª vuelta, la que ganó Porfirio Remigio, fue muy triste, lastimosa, y él lo dijo: terminé la vuelta pedaleando con una sola pierna. Yo en lo personal tengo la esperanza de que Jonas Vingegaard cada día se sienta mejor, pero también tengo mis temores que en cualquier momento abandone el Tour. No olviden que es un ser humano. Pues amigos, vamos a lo que les tengo por aquí preparado. Hablar de Ángeles Zapopan Romero es hablar de toda una vida de ciclismo. Si no corrió en Europa fue porque las cosas no se dieron. Invitaciones sí las tuvo, y a correr en el equipo Bianchi y ser compañero del campeonísimo Fausto Coppi, donde el entrenador era Gino Bartali. Y ya anteriormente les he platicado de la vida deportiva del Zapopan Romero. Ganó campeonatos nacionales, participó en campeonatos mundiales, olimpiada, pero lo más resonante fueron sus 4 vueltas a México de forma consecutiva. Cuando dejó de montar la bicicleta, no lo dejaron ir del ciclismo y hasta su muerte estuvo ligado al deporte de sus amores. En el libro de sus memorias, don Ángel nos platica algo que dice así: entonces, llega el año de 1955, yo había sido buen estratega en la cosa deportiva y aunque me nombraron director técnico nacional, todavía no cumplía los 23 años y ya era director técnico nacional. Para estrenar la dirección me mandaron a Colombia. La competencia era la 6ª vuelta de Colombia y era ya en esos momentos uno de los eventos más importantes en América. Y en Colombia era el evento deportivo del año. Escogemos a los mejores corredores del momento, como Rafael Vaca, Magdaleno Cano, Felipe Liñán y Román Teja. Nos habían dicho que las carreteras de Colombia eran difíciles, pero dije, bueno, son para todos. Llevamos gente para subir a las segundas montañas más altas del mundo. Ándale, que llevamos una desilusión, una sorpresa mayúscula, porque el 80% de las carreteras de Colombia no tenían pavimento. Estábamos impuestos a correr, pero en pavimento. Además era en temporal de lluvias. Llegamos a Bogotá y me puse a platicar sobre la estrategia. Como yo tenía todo el conocimiento, de todos modos el hecho de que éramos de la edad, me hacía temblar un poquito, pero buscaba la forma de hacer que pues supieran que yo mandaba. Todos nos hablábamos de usted, con excepción de Vaca. Estando en Bogotá, salimos a entrenar a donde había asfalto. Entonces creímos que así podía ser, pero en realidad íbamos a afrontar una situación a la que no estábamos impuestos. Es como correr con zapatos y luego te los quitan, y corres descalzo. Eres bueno para correr, pero no puedes. El primer día de aquella gran carrera, el presidente de la República de Colombia nos dio la salida, el general Rojas Panilla. La salida fue en la plaza principal, en el Zócalo. Salimos a una ciudad que se llama Armero, a 130 kilómetros. Aquí tú llevas 6 corredores o 4 y tienes un vehículo que cuida. En aquellos años había un vehículo por cada corredor. Imagínate, eran 120 corredores y 120 vehículos, uno tras otro, y luego el Terregal. Era una cosa de cuidado. Le grité al chofer, no vayas a atropellar a alguien. Por cierto, que esa vez no hubo atropellados, porque los choferes tenían práctica. Empezamos en Bogotá, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, y bajamos a Armero, que está a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Eran como 60 kilómetros de bajada y no más, dos estaban asfaltados. Yo tenía miedo, no tenga miedo, me decía el chofer. Apenas empezamos a bajar en la tierra cuando hay un mexicano accidentado. Estaba la Cruz Roja, ya me bajo y veo que mi corredor era Felipe Liñán. Estaba acostado y le brotaba la sangre del pómulo como si tuviera llave. Yo pensé, ya se murió. Luego vi una persona que estaba de rodillas rezando, una señora que pasaba por ahí, por la carretera. Yo le decía, Felipe, Felipe, ándale, levántate. Y no reaccionaba. Me dijeron, tenemos que llevárnoslo. No, ¿cómo te lo vas a llevar? Empezaba la carrera y estaba participando a Argentina, Venezuela, y se me hace que Perú. Nosotros teníamos nuestro prestigio. Entonces yo no podía perder en el primer día a uno de mis mejores hombres. Para mí el mejor era Vaca, y luego Liñán, que voy y lo levanto, y le dije, que te levantes, usted no se lo suba a la ambulancia, yo soy el director técnico, señor, este no reacciona. Ya en eso, abrió los ojos, ándale, levántate, ahorita te curamos allá en la meta. Lo levanté, se pudo levantar más o menos, y lo subí a la bicicleta. Ándale, que nomás lo subí, se volvió a caer y volvió a la inconsciencia. O sea, que estaba grave, ni modo. Con todo el dolor de mi vida, permití que se lo llevaran a mi primer corredor, a una de mis esperanzas en la carrera. Apenas a los 40 kilómetros, bendito sea Dios. Era una desilusión que la que estoy volviendo a sentir ahorita. Había un automóvil en la punta, otro a medio pelotón y otro atrás. Estos iban transmitiendo a unas cadenas de estaciones de radio de Colombia. Entonces iba viendo y oyendo cómo iba la carrera, quién iba adelante y por dónde pasaba. Entonces Ramón Hoyos fue el ganador de la carrera, era la gran estrella de Colombia, pasa Ramón Hoyos por la meta triunfante y nosotros a 15 kilómetros con unos arenales. Se metía la llanta en el arenal, era espantoso. La desesperación era como para darte un balazo. Los mejores corredores que teníamos, extraordinarios corredores, aunque ya uno ya estaba casi muerto, pudimos llegar. Ya nos fuimos al hotel, desilusionados, habíamos llegado como 25 minutos atrás. Había que tener paciencia, ya estábamos allí. Los otros no habían tenido más suerte que nosotros, andaban más o menos igual los otros equipos extranjeros. Amigos, esa fue la primera ocasión que México participa en la Vuelta a Colombia. A pesar de los pesares en esa vuelta, Rafael Vaca deja escrito una hazaña inolvidable. Le gana a Ramón Hoyos la etapa Popayán-La Plata después de sufrir una gravísima caída. Amigos, un año después, Ángeles Zapopan Romero, contrae matrimonio con la señorita María Elba Romero Castañeda, procreando 12 hijos, siendo el más chico Enrique Romero Romero, que se casa con la señorita Elisa Guzmán García. Tienen 2 hijos, Elba Victoria de 13 añitos y Ángel Emanuel de 11. Amigos, lo grandioso de la vida y la voluntad de Dios será que después de 69 años, Ángel Emanuel Romero Guzmán, nieto de la leyenda del ciclismo mexicano Ángel de Zapopan Romero, por primera ocasión, como lo hiciera su abuelo en 1955, aunque él como técnico, Ángel Emanuel, visitará por primera vez Colombia como ciclista. Y será en la 13ª microvuelta infantil, los días 26, 27 y 28 de este mes de julio, en la ciudad de Cali, amigos, Cali, de mis amores. Y es que ahí representé a México y tuve la dicha de platicar largo y tendido con el gran Ramón Hoyos, ganador de 5 vueltas a Colombia. Serán 3 las etapas. La primera, Candelaria de 11 kilómetros. La segunda, La Cumbre, 14 kilómetros de mucha montaña. La tercera, en Jamundi, un circuito de 4 kilómetros, 200 metros por vuelta. Angelito tomará parte con niños nacidos en los años del 2012 y 2013, o sea, con niños de su edad y un año más grandes que él. Amigos, aún recuerdo cuando Enrique me comentaba que Angelito me escuchaba recordar las hazañas de su abuelo, el Zapopan. Angelito tendría unos 3 o 4 años. Angelito tendrá un año participando entre triatlón y ciclismo, y 6 meses solo al ciclismo, ante semejante compromiso, ya que la microvuelta es con carácter internacional. El pasado fin de semana obtuvo la medalla de bronce concerniente al tercer lugar en los campeonatos nacionales infantiles celebrados en el Autódromo de la Ciudad de México. A Enrique Romero lo han apoyado en el proceso de formación de su hijo, los experimentados Noé Germán Camacho, un ciclista extraordinario por el cual no pasan los años, y Juan Carlos Macías, con su gran experiencia y preparación. Elisa y Enrique tienen muy claro que lo más importante para Angelito es que se divierta y sea feliz en el deporte que le dejó en sus venitas su abuelo Ángel Zapopan Romero, que allá está al pendiente de él desde el cielo. Manuel, Martín, pues ahí tenemos una cosa fabulosa. Después de tantos años, el nieto va a visitar un país que su abuelo lo hiciera.
Ah, que mi estimado Ramón, ojalá que el nieto emule lo que hizo, pues parte de la historia que hizo su abuelo, y vaya el paquete que le deja por ahí en el nombre. Pero qué bueno que también ya el nieto está dando de sí en las competencias. Te manda a saludar Alfredo Torres Manzano de Tlaquepaque. Saludos y felicitaciones al señor Ramón García por sus excelentes narraciones. Saludos también a todos los del programa. Gracias, Esperanza Ramos te manda a saludar y te envía saludos, mi estimado Ramón. Bueno, pues ahí a Ramón García le reiteramos los saludos hasta Juchipila, Zacatecas, y es una más de sus narraciones, como siempre aquí los domingos en Radio Metrópoli. Tenemos que hacer una pausa comercial, vamos a los mensajes, regresamos con el automovilismo. ¿Qué pasó este domingo en Silverstone con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez? Pues muy mal, sigue por allí en este hoyo, tremendo hoyo, y no se ve por dónde pueda salir, ¿verdad? Bueno, un mal domingo. Vamos a la pausa y regresamos con este y otros temas. Nos queda también pendiente el fútbol, pero regresaremos con el automovilismo. Bien, estamos de regreso con usted en Jornada Deportiva. Para quien nos está pidiendo información de béisbol, todavía no termina el partido de los Charros, es el tercero de la serie ante los Sultanes de Monterrey. Están en la quinta entrada y los Charros de Jalisco van ganando 7-4. Recordar que ayer los Sultanes le propinaron una paliza de 14-1 a los Charros, después de que los Charros habían ganado el primer juego de la serie. Entonces, el que gane el juego que se celebra en estos instantes aquí en el Parque Panamericano se va a llevar la serie. Pero hasta el momento, quinta entrada, un poquito más allá de la mitad del juego, los Charros de Jalisco están arriba en la pizarra, 7-4, pero en esto del béisbol nunca se sabe en cuanto a la voltereta que pueda dar la pizarra. Dicho esto, nos vamos al automovilismo. Alan Omar Rodríguez nos platica lo que sucedió con Checo Pérez el día de hoy y con los ingleses, que prácticamente dominaron los británicos el Gran Premio de Inglaterra con el primero y tercer lugar. Nada más se les coló por ahí en medio de los dos Max Verstappen, el holandés. Vamos con Alan, adelante.
¿Qué tal, Manuel? Aquí una semana después de haber estado hoy con ustedes en el Real Mandil, nos seguimos recuperando, pero todo bien. Hoy que fue día de Gran Premio de Gran Bretaña, la verdad tuvimos una carrera bastante entretenida y sobre todo en cuanto a emociones, pues desbordadas, ¿no? Por todos lados, por lo que significó a final de cuentas para el triunfador de esta carrera el haberse llevado el Gran Premio Británico, que sí, insisto, fue una carrera muy entretenida, que entre seis pilotos estuvo la discusión para ver quién podría llevarse el triunfo, pero a final de cuentas fue Lewis Hamilton, quien tenía más de 2 años sin ganar una carrera, el que se termina levantando la mano en este evento que, pues, tuvo absolutamente de todo, ¿no? O sea, malas decisiones estratégicas, ya veremos de eso para ver quién fueron los más perjudicados, buenas decisiones también y decisiones estratégicas tardías que a final de cuentas eso le termina por costar un resultado importante a otro piloto británico. Pero bueno, vayamos con lo de Hamilton, que pues llega a sus 9 triunfos en el Gran Premio de Gran Bretaña, 9 triunfos en Silverstone. Es el único piloto en la historia de la categoría en ganar 9 veces en un mismo circuito, lo que nos habla de la grandeza de este británico que el próximo año estará corriendo para Ferrari. Fue un triunfo muy emocional, sobre todo por lo que significa para él todos estos años que pasó al lado de la escudería Mercedes, es decir, desde 2013 hasta la fecha ha sido piloto de las flechas talladas, es donde se consolidó como uno de los mejores pilotos de la historia al ganar 6 campeonatos mundiales, superar la barrera de las 100 victorias, con la de hoy llega a 104, y pues ganar frente a tu público es una situación inigualable para cualquier piloto, ¿no? Desde la máxima categoría. Si lo hemos visto con pilotos que logran podio en su casa y lo celebran como un verdadero triunfo, no nos queremos ni imaginar de lo que se trata ganar frente a sus compatriotas. Y en este caso, pues este triunfo de Hamilton hace todavía mucho más apretada la situación en el campeonato de pilotos, donde pues se consolida en la 7ª posición. George Russell, que ayer ganó la pole y que también lideró por varias vueltas la carrera, hoy termina abandonando por una situación hidráulica, él va en sexto sitio, y le están pisando los talones, en séptimo sitio, y le están pisando los talones a un Checo Pérez, que hoy perdió otra posición en el campeonato gracias al resultado de Oscar Piastri de McLaren, que termina en la 4ª posición. La semana pasada Piastri estaba a 6 puntos del tapatío, ahora lo supera por esos mismos 6 puntos al haber logrado 12 al terminar en la 4ª posición. Y ya es una situación de alerta para Pérez y compañía, ¿no? Hemos hablado otros fines de semana en los que el equipo no le ha respondido al tapatío y se han dado malos resultados. Pues ahora sí hay que cargarle prácticamente toda la culpa a Sergio Pérez por lo que ocurrió en esta carrera, ¿no? No es la carrera en sí, sino más bien la condicionante en la que se vio envuelto desde el día de ayer en la prueba de calificación, donde comete un error que puede haber cometido cualquier piloto, pero que no se entiende de un piloto que pues tiene tantos años de experiencia en la categoría, que está en uno de los equipos más fuertes, y pues que también tenía un coche lo suficientemente competente como para meterse entre los 10 primeros en esta prueba de calificación. Ayer ese despiste que sufre en la Q1 y que termina atascado en la grava, pues hace que hoy salga desde el pit lane el piloto tapatío y va a salir originalmente desde la posición 19, donde pudo haber sido más sencillo remontar algunas posiciones, pero al haber salido del pit lane, pues tiene que esperar a que todos los pilotos crucen por la línea de pits, de salida de pits, para que él pueda arrancar su carrera, y esto pues obviamente lo rezagó mucho más. Pero también fue una tarde ya en Inglaterra para Pérez bastante desafortunada por la estrategia que elige tomar Red Bull. La lluvia se hace presente temprano en la carrera, sin embargo no pega de lleno en todo el circuito, y en Red Bull parece que encendieron las alarmas, estaban intentaron recabar algunos datos con Pérez, lo mandan con neumáticos intermedios en su primera parada en pits. Sin embargo, pues digamos que el 75% del circuito estaba seco, y esto pues lo que origina es que estos neumáticos se desgasten mucho más rápido al ser solamente diseñados para estar rodando sobre asfalto frío, ¿no? Y en esta ocasión, pues al estar seco la mayor parte de la superficie, pues se desgasta mucho más rápido, y ahí perdió mucho tiempo, situación similar que ocurrió con Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y es ahí donde pues prácticamente Pérez pierde toda posibilidad en esta carrera, ¿no? Si se hubieran esperado un poquito más, como ocurrió con otros pilotos, a lo mejor pudo haber peleado por alguno de los últimos puestos de puntos, pero esa primera parada fue muy mala, fue una decisión estratégica muy errónea para Sergio Pérez, que ya después no pudo recuperar nada del terreno perdido, fue lapeado en una ocasión por los líderes, se quedó muy lejos de Charles Leclerc, que también terminó en 16º lugar, y a final de cuentas pues es un fin de semana más para el olvido para el piloto tapatío, en general para Red Bull, porque este fin de semana no tuvieron el potencial de alcanzar a los Mercedes y a los y sobre todo a los McLaren. Se vio ayer en la prueba de calificación, hoy en la carrera también Max Verstappen pasando, tragando aceite, ¿no? Pasando aceite para poder ubicarse en muy buenas posiciones y no tener que esperar hasta el final para empujar por este segundo sitio en el podio, que lo trabajó bien, que también en esta ocasión Red Bull sí tuvo la estrategia adecuada con el piloto neerlandés, pero bueno, insisto, fue un gran premio de Gran Bretaña que tuvo prácticamente de todo con este resultado de Lewis Hamilton llevándose el triunfo, un resultado que pocos previeron, pero que se debía venir cerca, ¿no? Sobre todo porque por el crecimiento que ha estado teniendo Mercedes en esta temporada, por el resultado de George Russell la semana anterior y pues por las condiciones, ¿no?, que se presentaron este día en Silverstone.
Perfecto, muchas gracias Alan Omar Rodríguez por la información del automovilismo. Lo dicho, Checo Pérez está en un tremendo bache en la clasificación mundial de pilotos. Verstappen se mantiene de líder al terminar hoy en segundo lugar, llega a 255 puntos, Lando Norris segundo con 171 y Charles Leclerc tercero con 150 unidades. Lo malo para Checo que desciende a la sexta posición con 118 puntos. Descendió un lugar después de pues la mala carrera que tuvo este domingo allá en Silverstone, muy, muy lamentable. En más del automovilismo y para cerrar el tema, el piloto regiomontano Patricio Pato Howard del equipo Arrow McLaren ganó hoy consiguió hoy su segunda victoria de la temporada 2024 de la IndyCar acá en los Estados Unidos al llevarse el triunfo en la carrera de Mid-Ohio luego de vencer al español Alex Palou, quien es el líder de la clasificación general de los pilotos. Con su triunfo de este domingo, el Pato Howard subió al tercer lugar en el campeonato de la IndyCar, a 70 puntos todavía de distancia del primer lugar, que insisto es Alex Palou, tras celebradas 9 fechas de este campeonato de la IndyCar 2024. La siguiente prueba será el próximo fin de semana en el óvalo corto de Iowa, y pues vamos a ver cómo le va a Patricio el Pato Howard. Dejamos otros deportes y pasamos ahora sí al mundo del fútbol para responder en este caso y también corresponder a la llamada de José Manuel Vázquez. Pueden explicar los resultados de la Liga MX. Vamos a recordar lo que ha sucedido hasta el día de hoy con esta jornada inaugural, donde Puebla derrotó 1-0 al Santos de Torreón el viernes pasado. Ese mismo día, Querétaro cayó en la Corregidora ante su hermano, los Xolos de Tijuana. Se impusieron los Xolos Cuintles 2-1 de visitantes. Luego, por la noche, los Bravos de Juárez y el Atlas empataron a 2. El Atlas salió bien librado dentro de lo que cabe en este su primer partido en el torneo al rescatar un punto de visita. Y ya el día de ayer, en la actividad de ayer, en Alfonso Lastra, sorpresa porque el San Luis le pegó al América, lo derrotó 2-1. Luego también ayer, Tigres derrotó 1-0 al Necaxa en la Sultana del Norte, en el Estadio Universitario. Por la noche, el equipo de Cruz Azul derrotó 1-0 a el Mazatlán de Víctor Manuel Bucetich y el 0-0 entre las Chivas del Guadalajara y el Toluca. Hoy, los Pumas de la UNAM golearon 4-1 a León con doblete de Jorge Rubalcaba, quien regresó después de militar el torneo anterior con el Standard de Lieja en Bélgica. Fue un autogol de Luis Cervantes y una anotación más de Guillermo Martínez para cerrar la goleada de los Pumas 4-1 por el León. José Alvarado el Plátano descontó por el equipo de los Panzas Verdes. El último gol realmente fue un descuido del cuadro bajo de los Panzas Verdes y del portero, sale mal, lo aprovecha bien Jorge Rubalcaba y marca el cuarto gol del encuentro. ¿Qué dijo Fernando Gago después del 0-0? Porque además vea usted, el único partido hasta el momento de esta jornada inaugural del torneo de apertura 2024 que no registra goles es el de Chivas contra Toluca, el que terminó anoche con 0-0 en el Estadio Rojiblanco. Al respecto tenemos las palabras del técnico del rebaño, Jorge Gago, y lo escuchamos.
Creo que me gustó mucho de la forma que lo jugaron los chicos, las situaciones que podíamos generar. Sabemos que es un equipo que hemos jugado hasta hace 2 los cuartos de final, es un equipo que es muy intenso, que está bien trabajado, sabíamos dónde podíamos tratar de lastimarlo y a partir de eso generar situaciones para poder concretarlo como las tuvimos. Lamentablemente hoy no entró, pero me gustó mucho también el trabajo de los defensivos, sabiendo dónde ellos buscaban generar las situaciones de juego y a partir de eso saber dónde nosotros teníamos. Por ahí nos faltó un poquito más, en el segundo tiempo, un poquito más de circulaciones más rápidas, en una fase de inicio, pero también es el primer partido del campeonato y lleva también un poco de adaptación hasta que terminemos de agarrar el ritmo futbolístico que quiero. Esto es muy largo, hay cosas que se van a ir manejando, veremos cómo suceden.
Independientemente de que la gente obviamente lo que quiere es ver goles, ¿qué sentimiento le deja a usted el hecho de que, por un lado, Javier, más allá de que no concretó, mostró esas cualidades de desmarque que lo han caracterizado en su carrera y que a la vez el hecho de que fallara también es sinónimo de que se crearon oportunidades y se empieza a entender más con sus compañeros?
Sí, a ver, yo creo que también el delantero vive de situaciones. No de solamente del gol. Lo fácil es decir que vivimos del resultado y del gol, si entra o no. También es de la forma que se generan, de la forma que llega a posiciones. Confío mucho en Javier, confío mucho en Ricardo, en Armando, en esa posición, que son los tres jugadores que tengo disponible. Y a partir de eso, tratar de seguir trabajando para que se generen aún más situaciones. Y por ahí el día que se generen menos, le va a quedar una y por ahí lo voy a meter.
Bueno, ahí está Fernando Gago defendiendo a Javier el Chicharito Hernández, que fue abuchado el día de ayer, tuvo dos oportunidades claras, no las pudo concretar ninguna de ellas, y sale a la defensa de Javier el Chicharito Hernández. Es el técnico del rebaño, luego de este 0-0, con el cual pues se puso el Guadalajara en marcha su torneo aquí en casa. En estos instantes está por arrancar ya el último partido, sería el de Pachuca contra el Monterrey, y le recuerdo que la goliza más sonora hasta el momento de esta jornada inaugural la consiguió Pumas al imponerse 4-1 a los Panzas Verdes de León este domingo al filo del mediodía en Ciudad Universitaria, y párele de contar. En cuanto a la Liga MX Femenil, bueno, nada más recordarle que las campeonas de Monterrey derrotaron 1-0 al Puebla hoy al mediodía allá en el Estadio Cuauhtémoc. También a la misma hora, Cruz Azul derrotó 2-1 al América. Zendejas, el jugador de las Águilas, se dio cita en el encuentro y dicen las versiones que podría estar coqueteando con el equipo de la Noria, porque además también tendría ofertas de otros equipos. Vamos a ver si es cierto y si cuaja algo de estas negociaciones antes de que se cierren los registros, que todavía queda bastante tiempo. En partidos que se llevan a cabo en estos momentos, hablando de la Liga MX Femenil, al medio tiempo, Querétaro está derrotando 1-0 a las Xolas de Tijuana, y también al medio tiempo en el Alfonso Lastra, San Luis está derrotando 1-0 al Mazatlán. A las 19:07 p.m, arranca el duelo entre el Atlas y Tigres, las Amazonas de Tigres, en el Estadio Jalisco, pero este duelo, insisto, está por arrancar en menos de dos minutos alrededor aproximadamente. Y con esto prácticamente estamos llegando al término de la jornada deportiva del día de hoy. Agradecer a Salvador Nava Díaz, de la colonia Temajac. Saludos, Manuel, y pertenezco al Real Mandil. La mujer manda, quieramos o no. Barro, trapeo y sacudo. La casa tiene que estar limpia, entonces pues, ella manda. Atlas y Chivas que jueguen bien fútbol, ya que por dinero ya están contratados. Ahora tienen que dar resultados, considera Salvador Nava Díaz, y le agradecemos su llamada telefónica. Y nosotros pues ya nos vamos. Allá en los controles técnicos se queda Gerardo Huerta, alias El Chicote. En los teléfonos de cabina le atendió el día de hoy, en todos los programas en vivo, Luz Balvaneda, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien, descanse, mañana hay que regresar con bienes renovados para iniciar los trabajos de este lunes. Gracias, adiós.